En primer lugar, entonces, dos cosas. Hoy, como le habíamos dicho, tenemos la visita de Carlos Nieto y de su grupo de trabajo de la Universidad, de la Facultad de Arquitectura. Carlos nos va a presentar un poco los resultados de la investigación que realizaron en Aguadero, porque creo que conocimos cosas fundamentales del tipo de trabajo que estamos haciendo nosotros, y por eso había invitado a Carlos. Gracias, Carlos, por la invitación, lo mismo a los miembros de tu grupo. Y lo otro, como habíamos acordado, el próximo lunes continuamos con El Emperador de todos los Males, y terminamos la sexta parte, que ya es el remate del libro, que tenemos como título, Los frutos de prolongados afanes. Con eso concluimos nuestro estudio sobre El Emperador de todos los Males, una biografía del cáncer. La exposición dentro de 8 días estará a cargo de Catalina. Ok, empezamos. Gracias, Carlos, por la presentación. Este es nuestro grupo, ahí van llegando, porque sí, son un poquito desconocidos, se van apareciendo entre 11 y 11 y cuarto, pero entonces yo creo que vamos iniciando.
Bueno, listo. Muchas gracias por la invitación. Primero que todos nos presentamos. Cedo la palabra a las damas.
María Teresa Huizano, de la Facultad de
Enfermería.
Y María Estela Rodríguez, de la Facultad de Teología. Yo soy un pedacito de psicología, soy psicólogo y de teología. Eso es todo.
Bien, entonces, si quieren, nos vamos presentando.
Yo soy Juan Manuel González y soy de la Facultad de Odontología.
Mi nombre es Marina Cardona y pertenezco al grupo desde hace 15 años.
Manuel Dávila, soy decano de la Facultad de Ingeniería de Uniminuto, ingeniero, pero estoy con filosofía y en el grupo también.
Juan Carlos Ávila, soy docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Militar.
María Jara, soy asistente en el Instituto de Salud Pública de la Javier.
Yo soy Nicolás
Cachán
y soy ingeniero industrial y filósofo de la
Universidad de
San Luis. Mi nombre es Natalia Vallejo, soy filósofa de Carlos Javier. Catalina Calderón, diputada de
Carlos Javier y artista de la Nación. Denisa Estrés Colva, maestra en filosofía.
Yo soy socióloga, soy de la Facultad de
Comunicación.
Estudiante
de
doctorado,
que
estoy aquí
en Javier. José Luis Martínez. Director del Servicio Espiritual de San Ignacio, filósofo acá en la Nueva York, magíster de Filosofía de los Andes y terminando la maestría en Educación de los Andes.
Marta Jiménez, ex integrante de la Facultad de Medicina en la área de la Filosofía. Soy Manero Sara, soy estudiante de doctorado en Filosofía.
Y Fabiola Vanegas, psicóloga del Centro de Asesoría Psicológica y Salud.
Soy María Sara Saavedra y asistiendo al grupo hace 15 años.
¿De Marta?
Yo, buenos días, mi nombre es Marta Torres, filósofa de la Javeriana y magíster en filosofía.
Bueno, mi nombre es Fernando Cardona, soy el coordinador del grupo de filosofía del dolor, ¿sí? Y bueno, obviamente soy filósofo y tenemos dos invitados por Skype.
En este momento solamente tenemos a María Cristina. María Cristina, ¿te quieres presentar, por favor?
Sí, buenos días para todos. María Cristina es profesora de la carrera de filosofía de la Universidad Javeriana de Cali. Bueno, estudié filosofía también en la Javeriana de Bogotá, es un maestro de historia del arte y me siento dentro de todo el tiempo en ciencias sociales.
Muy bien. Bienvenida, María Cristina. María Cristina nos va a acompañar vía Skype. La conexión está muy bien, ¿cierto, María Cristina?
Sí, yo escucho bien, Fernando.
Perfecto. Bienvenida a nuestra sesión. Como te comenté, hoy vamos a tener la presentación de un proyecto de investigación del profesor Nieto, de la Facultad de Arquitectura. ¿Y quién más está?
Hola.
Por ahora no, normalmente nos acompaña Luisa,
Luisa, Renata,
Luisa Fernanda, de Buenos Aires. Sí. Ella es médica y magíster en bioética y nos acompaña. Y Reinaldo nos acompaña desde Puerto Rico, ¿sí? Él es doctorando de la Carlos III, ¿sí? Y ha estado con nosotros también acompañándonos. Ok,
Carlos, voy entonces a presentar. Yo soy Carlos Eduardo Nieto, soy profesor de arquitectura nacional, profesor aquí de la Javeriana, profesor de Holanda de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Bueno, nosotros conformamos un equipo de investigación un poco heterogéneo y extraño, como ustedes podrán ver. Un arquitecto, una enfermera, una psicóloga, teóloga, no es una combinación muy común en estas áreas. Hemos encontrado alrededor de la crisis territorial como el espacio que recoge las diferentes inquietudes que tenemos en torno a nuestros temas de investigación. Desde hace 3 años, tal vez, venimos trabajando en el municipio de Aguadríos, entendiendo pues el título de nuestro proyecto de investigación, de la primera etapa del proyecto de investigación, es aproximación a la construcción social del territorio de Aguadríos a partir de la declaración 8 puntal. Y como les cuento, pues teje bajo la sombrilla de la lectura territorial pues los intereses individuales de cada uno de nosotros desde el punto espacial, desde el punto psicológico, teológico, desde el punto de la enfermería. La idea inicial de este proyecto de investigación nace a partir de un abordaje sobre el patrimonio cultural y el papel del patrimonio cultural tanto en espacios que han sido traumáticos y que tienen dentro del panorama del relato histórico una característica importante, es la invisibilidad o cierta negación de parte de esos relatos oficiales de la historia. Encontramos que en Aguadríos era un excelente estudio de caso para desarrollar esta idea, en tanto Aguadríos pues tiene una historia muy especial, muy diferente a lo que ha sido el desarrollo territorial de la mayor parte de los municipios en Colombia. Inicialmente entonces el objetivo fue realizar una aproximación comprensiva de la construcción territorial de Aguadríos a partir de la letra como hecho fundante y de algunas de sus manifestaciones de patrimonio material e inmaterial. En pantalla vemos algunos de los sitios que además de jugar un papel importante dentro de ese relato histórico local de Aguadríos, pues tienen la particularidad de que en el año 2011 fueron objeto de una ley tramitada en el Congreso de la República para hacer una declaratoria como patrimonio histórico y cultural de la nación. Bueno, una pequeña precisión para iniciar. Cuando hablamos del abordaje de la esfera territorial, pues entendemos el territorio a partir de algunas temas que ya han hecho carrera en los últimos años en estos temas. Inicialmente esta frase o referencia a Francisco Ortega, ya del 98, que dice: el cambio de concepto del territorio resulta de la superación del enunciado ambientalista geométrico y su sustitución por otro de carácter social que contempla el territorio o espacio como un elemento no dado, sino construido. Y énfasis en eso, en este aspecto de la construcción social del territorio. Se reconoce desde la primera cuesta esa característica del territorio como algo construido desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista social. El territorio como un concepto relacional es otro elemento muy, muy importante y aparece transversal a todo el estudio, un concepto relacional que insinúa un conjunto de vínculos de dominio, de poder, de pertenencia o de apropiación entre una porción o la totalidad del espacio geográfico y un determinado sujeto individual o colectivo. Adicionalmente, el espacio geográfico como un sistema indisociable de objetos y de sistema de acciones que se construyen históricamente. Digamos que desde ese punto de vista ya es clara la sintonía entre la sintonía de ese principio en el cual entendemos los objetos en el paisaje, los objetos en el territorio, absolutamente vinculados con un desarrollo social y con un sujeto colectivo. El territorio no es fijo, es móvil, mutable y desequilibrado. La realidad de lo social es cambiante. Una de las referencias, partidas iniciales. La historia, bueno, la letra en Colombia se desarrolla básicamente a partir de la conquista española. En ese sentido, es una enfermedad que no es endémica, sino que llega al país a partir del proceso de colonización y especialmente con la llegada de la población de esclavos negros africanos. La primera referencia que se tiene de un sitio creado específicamente para la atención de los enfermos de lepra es 1592, cuando se crea el Hospital de San Lázaro en Cartagena. Inicialmente el Hospital de San Lázaro funcionaba en la periferia urbana, pero digamos que la figura del leproso en esta época, si bien tiene una connotación bíblica, tiene una connotación muy, muy fuerte, que también nos da una cantidad de elementos simbólicos asociados también de la parte física. Digamos que la imagen que subyace a esta época, el leproso es una persona relegada, pero que puede vivir en la periferia de la zona urbana y puede vivir cerca de lo que pasa en el resto de la ciudad. Para 1806, desde el inicio del siglo XIX, el problema o el aumento de la población enferma en Cartagena y la implementación de medidas sanitarias provenientes de la corona española hacen que se cree un lazareto, el lazareto de Caño del Oro, en la isla de Tierra Blanca. Hay un nivel de una idea de aislamiento mucho mayor con esta apuesta de la creación del lazareto en la isla de Tierra Blanca, o sea, un territorio cercano, pero de todas maneras absolutamente aislado, controlado de lo que pasa en Cartagena. El siglo XIX pues, tiene un crecimiento de la población enferma de lepra importante, lo que da pie para que en 1861 y 1870, muy cercanos en ese relato, el Estado cree los lazaretos de contratación en Santander, el primero, y el de Agua de Dios en Cundinamarca. Agua de Dios pues es una zona, yo creo que todos más o menos tenemos la idea de dónde es, pero por si acaso es un municipio que está ubicado en la mitad del triángulo de una zona muy turística para los cundinamarqueses, que es entre Caute, Girardot, Tocaima y Nilo. En el centro de ese polígono está el municipio de Agua de Dios, una zona muy caliente, en las condiciones climáticas bastante fuertes. La metodología, algunas técnicas sobre desarrollo de investigación, es un estudio de caso, pasó por una revisión exhaustiva de fuentes secundarias, publicaciones, investigaciones y especialmente el archivo histórico del Sanatorio de Agua de Dios, que encontramos que es un sitio muy valioso, con un potencial de investigación, con muchísima información ahí abierto y en un relativo buen estado de conservación. Construcción de reseñas y líneas de tiempo, trabajo de campo entre abril de 2015 y noviembre de 2016. Se hizo también el aumento cartográfico de recorridos guiados y georreferenciación de los puntos que hemos encontrado como nodales dentro de esta construcción territorial. Entrevistas a profundidad, observación participante. Digamos que metodológicamente este trabajo tuvimos espacio y flexibilidad para poder ir construyendo e ir implementando diversas herramientas metodológicas acorde con las necesidades que íbamos, el territorio mismo nos iba poniendo. Entonces, observación participante, conversatorios, grupos focales, talleres de foto, ejercicios de memoria colectiva, uno específicamente sobre alcaldes, sobre párrocos, familia, vinculadas al sanatorio, etcétera, pues, parte de como toda esta baraja de opciones. Y además un ejercicio muy específico de fotorrelatos, en lo cual nos ayudó un profesional en el área.
¿Qué es un fotorrelato?
¿Fotos y fotorrelatos?
¿Qué es la
foto? Los fotorrelatos,
¿cómo explicamos? Es como una creación, se crea la fotografía a partir del relato.
Es una fotografía que se monta. Es una fotografía que no es una fotografía espontánea, sino en la cual a una persona seleccionada se le brinda la opción de armar un escenario que esté cargado de diferentes elementos simbólicos que definen su actuar en la sociedad, que definen su ser, que ahora al final de la presentación vamos a ver algunos de los elementos, exacto, el lugar en el territorio. Buena forma de decir. Bueno, de esta primera parte, de ese primer abordaje, pudimos encontrar, hacer una lectura preliminar que nos dio como dos capas de información. La primera con respecto a los actores en esa construcción social. Veíamos que hay una expresión del poder médico como primer actor dentro de esta historia. La llegada muy temprana de diferentes comunidades religiosas que construyen un poder religioso que interactúa y construye territorio, y además un poder político que en un primer momento pues estaba muy desdibujado, en tanto el médico, director del lazareto, era la persona encargada de ejercer todo el poder y tomar todas las decisiones de regulación de las actividades, pero que con el paso del tiempo, ya lo vamos a ver, el poder político se vuelve emergente y empieza a tener cada vez mayor protagonismo, como para que nivelarse con el orden jurídico territorial del resto de la nación. Eso en cuanto a los actores, esos tres grupos de actores, dejando como tácitamente el actor principal, el centro de creación de toda esta construcción, que es el grupo de pacientes y sus familias, diferentes relaciones muy locales. El segundo elemento que, la segunda capa de información que pudimos armar en esta primera etapa, en este primer abordaje, fue la periodización. En ese sentido, ya hay una lectura muy fuerte sobre la lectura territorial. Entonces definimos tres periodos que digamos una de las conclusiones de los aportes generales importantes del trabajo. Vimos con claridad que hay un primer periodo de conformación y consolidación del hecho fundante, que se puede limitar desde la creación del lazareto en 1870 hasta ese corto periodo entre más o menos 1958 y 1961, en donde se da la transición al municipio de Aguaderos. Se ha hablado yo mencioné un par de veces a esto del hecho fundante, creo que amerita una pequeña nota, ¿no? El hecho fundante, tomamos este concepto del hecho fundante asumido como no solamente como un evento que inicia un periodo, que genera alguna condición histórica para iniciar un proceso, sino que además lo que hace hecho fundante, o si lo entendimos en su momento, es que no solamente sirve de esa excusa del inicio del periodo, sino que además regula todas las relaciones y se vuelve un elemento que no es puntual en la historia del chispazo inicial, sino que se queda regulando absolutamente todas las relaciones y todo lo que sucede a partir de ese chispazo inicial. Entonces, en ese sentido, es claro que la presencia de la enfermedad de la lepra la entendemos es como un hecho fundante, que llega, se materializa en el territorio y se queda como ese principio regulador de todo el desarrollo. El segundo periodo, que va más o menos de 1961, por esta pequeña transición a municipio, hasta lo dejamos como en la década de los años 90, especialmente la segunda parte, la década de los 90, cuando hay una serie de cambios importantes que surgen desde la Constitución del 91 y después con la aparición de ciertas reformas de la Ley 100 del Sistema General de Salud, y que afectan de una manera directa el territorio de Aguadeos. Y un tercer periodo, que es, lo ubicamos lo que llevamos del siglo XXI, que hemos denominado el vacío de una vocación territorial, en el cual, ante el retroceso de la lepra, el inminente retroceso de la lepra como problema de salud pública primero, y después como todos los ecos del estigma que puede generar la presencia de esta enfermedad, al retroceder toda esta como ente regulador de las dinámicas, realmente Aguadeos en este momento lo vemos como un vacío muy importante en su sentido territorial y en lo que propone ese futuro. Bueno, vamos entonces a guiar un poco la exposición hacia definir y sustentar o describir mejor estos tres periodos. Entonces, bueno, el primero entonces es la conformación del hecho fundante. Hay un pantallista, el famoso puente de los suspiros, el umbral sin retorno, que es un puente que se construye sobre el río Bogotá, puente colgante. Para la época pues no había ninguna red de comunicaciones muy elaborada. El puente de los suspiros, en el costado occidental, une a la población de Tocaima, el casco urbano de Tocaima, que está relativamente cerca. Más cerca está la estación de ferrocarril de Tocaima, que cuando entra el funcionamiento, se vuelve un punto muy importante, porque los enfermos en general, cuando venían de diferentes zonas del país, llegaban vía tren y llegaban a la estación de Tocaima, atravesaban el puente sobre el río Bogotá e iniciaban una caminata que se vincula mucho con este símbolo del umbral sin retorno, porque era como un viaje de ida pero no de regreso, nunca de regreso. Entonces hay cualquier cantidad de alusiones al puente de los suspiros como ese sitio de las despedidas, de las partidas, de abandono. Hay muchísimas connotaciones con ese sitio. En la actualidad pues el sitio está completamente transformado, renovado, se pasa por ahí y casi que en el paisaje el original puente de los suspiros está un poco mimetizado en el paisaje, y lo que hay es un puente vehicular metálico que es por la vía de acceso actual desde Tocaima hacia Guadalajara. Bueno, 1870 entonces arranca esta historia con la creación del lazareto. Se llamó lazareto a todo hospital destinado a la atención de los leprosos. Ese dato lo da el padre Julio Aristizábal en su estudio sobre estos temas de atención hospitalaria. Inicialmente esta atención no incluía cuidados médicos. Al hablar del lazareto hospital, es cuando posteriormente se hace explícita la inclusión de atención médica de la enfermedad. Esta primera etapa del lazareto, que se inicia en 1870, obedece más a la idea de la colonia, no de la colonia del periodo colonial, sino de la colonia como unidad de funcionamiento. Como los enfermos de lepra son segregados y son atacados constantemente en sus diferentes zonas de residencia, entonces la primera idea es hacer una colonia en donde no tuvieran mayores problemas, mayor contacto, y donde la sociedad no los rechazara y no fueran víctimas de ese rechazo y esa chica de violencia constante ahí. Entonces, la primera idea es esa, en donde no hay una necesidad, un énfasis específico en el tema de los cuidados médicos. Obviamente, esto que les cuento da una primera característica como territorio de refugio y desplazamiento. La llegada del primer asentamiento tiene esa característica, esa connotación. Algo sobre la cronología: en 1870, la creación, en 1873 llega el primer médico a Guarderos, el doctor Samuel Durán. 1887, la llegada de los primeros sacerdotes, inicialmente eran sacerdotes diocesanos que iban una vez por semana o algo así a dar cuenta de los oficios religiosos. Y solo hasta 1891, o sea, 21 años después, llegan los primeros padres salesianos, que es la comunidad que llega a poner un poco el pecho y a asumir la atención mucho más constante de esta comunidad de enfermos. En 1892 llega las hermanas de la presentación, los padres salesianos, lo primero que encuentran es pues, absolutamente todas las carencias y empiezan a implementar su carisma muy enfocada con el tema educativo, los oficios para la juventud, como la atención a la juventud, pero se dan cuenta que ellos no tienen dentro de su carisma, su capacidad instalada como comunidad. La atención de enfermos, entonces piden ayuda a las hermanas de la presentación, que sí tienen ese carisma y esa facilidad, esa capacidad, y ellas llegan por esta invitación un año después, en 1892, y se hace una primera presencia de las hermanas en el Hospital de San Rafael. Este Hospital de San Rafael es un sitio muy muy importante dentro de la conformación urbana de Agua de Dios, digamos que como la esencia, el punto, la semilla de toda esta conformación urbana de Agua de Dios, que en este momento está completamente abandonado bajo una amenaza de ruina muy fuerte. Una imagen sobre una procesión de Semana Santa registrada en 1906. Que da ya cuenta no solamente de la construcción urbana muy de la época, sino bueno, la cantidad de personas, es una ceremonia nutrida, también se alcanza a ver algo de estos rostros que identifican el efecto de la lepra en el cuerpo. Y esta es la calle más importante de Agua de Dios, todavía se reconoce esa arquitectura y ese ambiente allá en el casco urbano. En 1894 llega un personaje muy importante en la historia de Agua de Dios, que es el padre Luis Variaga, salesiano. Y en el siguiente año, en 1895, se empieza a construir el Colegio Guillermo. El Colegio Guillermo es el colegio más importante de Agua de Dios, y tiene como toda ese acumulado histórico de la presencia salesiana y de la implementación de su carisma, lo que tienen como lo que ofrecen como comunidad. En la parte a la izquierda vemos algunos datos bien interesantes sobre el aumento de la pobreza. En 1872 se registraron 102 enfermos, para 1879 se habla de que se triplicaron, o sea, más o menos unos 300, 1891 ya son 600. En 1894 620, y bueno, ya se iba subiendo, 1896 1000, 1897 3000, 3170 habitantes entre los 3070 enfermos en 1897. Bueno, la repartición por género, y ya era evidente que en Agua de Dios estaba la mayor concentración de enfermos de lepra de todo el país, aunque seguían funcionando las arterias de Caña del Oro y el de Contratación. Era evidente que Agua de Dios tenía la mayor población de enfermos en el país. Además de eso, de estas cifras, rescato este dato cuando dicen 3.170 habitantes, entre los cuales 1.070 eran mujeres. Porque es muy curioso este dato. Si se supone que es una colonia expresamente creada para enfermos, porque solamente la tercera parte son enfermos y los demás. Entonces ahí es donde viene con la
pregunta.
La pregunta, claro, porque pasa eso, pero la entendemos como la resistencia de las familias de acompañar a sus enfermos, a sus hijos enfermos. O sea, un escenario era la despedida en el puente de los suspiros, en donde el enfermo pasa, la familia se queda y está ese trauma ahí de ese evento, y el enfermo se va solo a vivir su camino de enfermedad solitaria. Pero también es evidente que pues ese no fue el único esquema que funcionó desde los primeros años de Agua de Dios, sino que también teníamos casos en los cuales las familias llegaban y por solidaridad, por cualquier por amor, por mil cosas, definitivamente iban y se adaptaban y tomaban el camino de su miembro enfermo como una familia. Entonces es interesante ese dato. Cuando ya empieza el siglo XX, o sea, relativamente a pocos años de la creación del Lazareto, 30, 35 años, empiezan a endurecerse muchísimo las políticas de aislamiento en todo el mundo. Solamente hasta finales del siglo XIX, un investigador noruego logra como avanzar y definir cuál era la... define el bacilo, el llamado bacilo de Hansen, que es el bacilo que genera la enfermedad de la lepra, que puede generar el desarrollo, la activación en el cuerpo del enfermo. Entonces, básicamente iniciamos el siglo XX con un ambiente mundial y un acuerdo mundial. En eso fue muy taxativo las dos reuniones internacionales sobre el tema de la lepra, la fecha exacta, son muy taxativos en el sentido de decir, bueno, el vector de propagación de la enfermedad es el enfermo. Entonces, sencillamente, a los enfermos los tenemos que aislar. Si aislamos a los enfermos, pues cercamos la enfermedad y controlamos el problema. Entonces, pues esta situación está apuesta mundial, genera en muchos países el recrudecimiento de la política de aislamiento. En nuestro medio, con la llegada, pues estamos un poco más adelante, estos datos pues son interesantes, pero también son muy de línea histórica. En 1905, un evento importante para Guadalajara es que la fundación de la comunidad de las Hermanas de los Sagrados Corazones de Jesús y María, que tiene un origen ahí en Aguadillo, su casa fundacional está ahí, con las mujeres que sienten vocación religiosa, pero que o son enfermas, o tienen enfermedad, o son de familia enferma. Entonces son rechazadas con las Hermanas de la Presentación. O sea, hay un capítulo bien interesante en esa historia de lo que conlleva a la fundación de las Hermanas de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Continúan con la presencia en Agua de Dios, continúan con su casa fundacional, la Casa Betania, en Agua de Dios, y muy arraigadas pues, al territorio. Algunos otros datos: en 1907 la construcción de la Casa Médica, vamos a ver un poco más adelante qué significa eso. En 1908 las Hermanas de los Sagrados Corazones construyen su casa matriz y la construcción de la Casa de la Desinfección, pues, por acá. Pero este es el punto. Como los salesianos tenían una idea muy caritativa de lo que es el trato con el enfermo, muchas necesidades y muy pocos recursos, se dedicaron, especialmente algunos de ellos, a hacer gestión internacional para recoger fondos para mejorar las condiciones de los enfermos de Agua de Dios. eso se prestó para que se exageraran los medios sobre la presencia de la lepra en Colombia. Y entonces, más o menos en 1905 se podía hablar que Colombia era un referente mundial, porque se pensaba que, pues, con la precariedad de hacer censos mucho más exactos, o hacer tener realmente cuál era claridad sobre la presencia de la enfermedad en el país, pues la exageración sobre el hecho de Colombia tras la aparición de la publicación en un diario de New York el 4 de agosto de 1906, afirmaba que existían más de 60.000 leprosos. 60.000 leprosos en un país de 5 millones de habitantes, pues es una prevalencia absurda que seguramente nunca existieron, pero pues se rodó esa idea e hizo carrera en el mundo. Entonces, cuando llega Rafael Reyes a la presidencia, pues hace unas apuestas muy fuertes y endurece muchísimo la política del aislamiento como respuesta también a la presión internacional, pues aplicar el modelo que está aplicando en todo el mundo, pero de una manera fuerte para que el país no fuera aislado del comercio internacional, que no fuera aislado del concierto universal. Bueno, acá hay algunas otras fechas, sobre todo de cómo, para dar una idea de cómo se va construyendo desde el punto de vista físico-espacial ese proyecto de Aguadilla. En 1910 ya hay un segundo hospital, el Hospital San Vicente, con presencia de la Semana de Representación, el Hospital Boyacá, obedece también a... ¿Por qué Hospital Boyacá? Porque obedece a la presencia de diferentes colonias que mandaban los departamentos desde el momento. Ya departamentos que hacían presencia ahí en Aguadilla. En 1918 se crea la Dirección General de Lazaretos, la construcción del Edificio Carrasquilla, construcción del Teatro Vargas Tejada en 1924, y 1930, hasta 1930, o sea, 60 años después de la creación, ya se empieza a hablar de los primeros enfermos curados. Una imagen del padre Salesiano Luis Guariaga, con todo este contexto de la banda, de esa expresión del carisma salesiano. Siempre en estas fotografías son evidentes los rasgos de que se ven los rostros, la presencia de la
persona.
Toda esta construcción va en alza. En 1932 ya la clínica de Gerard Restrepo, que se construye lo mejor de del aparato biomédico, lo mejor de la experiencia en construcción de hospitales. Un nuevo albergue de Ospina Pérez, dentro de esta propuesta de ocupación territorial, se tenía una división muy clara entre, primero, entre los enfermos y los sanos, y segundo, entre los hombres y las mujeres. Entonces, para los niños era muy, la expresión de esta división de los niños era muy clara. Se construyó internado Nazaret e internado Santa Elena para niños sanos, más alejados del casco urbano, y divididos por sexo. Los niños en el Nazaret y las niñas en Santa Elena, y más cercanos al casco histórico, más al casco urbano, estaban los otros internados, que eran Crisanto de Úrsula y el Santa Ana, igual, unos para niños y otros para niñas, en esta forma de enfermos. Como ven, todas, más que las fechas de construcción de estos puntos, como una línea, un recuento histórico lineal, es para ilustrar un poco de la dinámica y todo lo importante que se hacía en Aguadilla. Siempre obedecía a la lógica de la lógica, siempre era constante. Para 1940 realmente es la última construcción, la penúltima construcción importante a nivel de edificios. a partir de 1941 ya se introduce las primeras sulfonas como tratamiento, lo que va a redundar o se va a desarrollar posteriormente en el tratamiento de la poliquimioterapia como, como solución final a la activación del vacío del cáncer. Bueno, otras imágenes, esto era la sala cuna también de la primera década del siglo XX. Para 1942 se tiene el registro de 8 médicos en el lazareto con inyectadores ambulantes. En 1946 inicia el uso de la sulfona promin o cronamida. En 1950 ocurre un evento importante y es que el Estado colombiano decide clausurar el lazareto de Caño del Oro. Entonces todos los enfermos de Caño del Oro son trasladados, pues en su mayoría, a Agua de Dios. Eso genera unas diferencias en problemas culturales importantes de convivencia, porque llega toda la colonia costeña aquí al interior y hay algunos choques importantes. Y lo curioso es que decide el Estado colombiano bombardear el sitio de Caño del Oro, en Isla de Tierra Boba. Todavía
bombardear el territorio.
Dedican algo así como una semana y le dan la orden a la FARC que vaya y suelte cualquier cantidad de bombas en el sitio para hacer una tabla rasa y
para limpiarlo,
limpio y desinfectado en la salud. Y eso no es del siglo XIII, es del siglo XX. Había que borrar esa noción de construcción histórica y social, borrarlo todo, con la idea de generar una base militar, algunas cosas que nunca se hicieron, pero lo curioso es esa idea de bombardeo de Caño del Oro. No lo hemos hecho, pero lo tenemos que hacer en algún momento, visitar Caño del Oro actualmente, pero fotos de personas que han estado más o menos recientemente visitando lo que era el lazareto de Caño del Oro, todavía, o sea, quedaron en pie cosas, como una la puntería ya se ha pasado la fecha
de vencimiento
o algo así, pero todavía uno ve fotografías todavía de construcciones importantes de lo que fue el lazareto de Caño del Oro en la
Iglesia de Perdón, qué pena, ¿quién bombardeó?
La FARC, la orden del Estado, el Estado colombiano.
Porque atendimos las notas en los años 60.
No, la FARC.
Sí, claro. La fuerza, a ver,
el libro llegó tarde en los años 50,
la fuerza aérea colombiana.
Bueno, en 1958 se construye el último, así es el último de los edificios que se construye, importantes que se construyen en Agua de Dios a partir de esta lógica de la LECA. A partir de 1958 ya se ve el cierre inminente de esta etapa. Hay una visita del doctor Nelson de su campo que insta al gobierno nacional ya a levantar el cerco y a cesar, a clausurar la política de aislamiento. Esto basado en los éxitos comprobados por la verificación médica que se hace sobre el tratamiento con las sulfonas. Se suprime el cordón sanitario y la vigilancia en los retenes. No había usado esa palabra, los retenes, pero obviamente dentro de esta política de aislamiento, lo que se expresa también en el territorio y en el paisaje, en su dimensión espacial, pues es vigilancia, retenes. Entonces, más adelante vamos a ver una fotografía, los retenes estaban dispuestos en manera muy estratégica para hacer control sobre las vías de acceso y sobre el territorio minero.
Perdón, ¿en ese momento también desaparece la moneda?
La moneda
no habíamos hablado de eso, de la moneda no existe. Obviamente este estado de excepción, esta pequeña ciudad de estado que completamente aislada generaba algunas condiciones muy, muy especiales. Por ejemplo, tener moneda propia, con esta idea del circulante como el efectivo, pero también el que puede contener cualquier cantidad de agentes. Entonces era claro que los lazaretos deberían tener su propia moneda. Hay emisiones constantes de moneda para lazaretos desde finales del siglo XIX hasta la época. Era la moneda que usaba en los sitios, y esto se complementa, por ejemplo, con la construcción de la casa de la desinfección. Lo vimos ahí como una fecha desconectada, pero es una de las primeras construcciones que veíamos en esa próxima línea de tiempo, justamente por lo mismo. Es importante tener un sitio por el cual pase una cuarentena, una autoclave gigante, para que desde la correspondencia, ciertos productos, las cosas, hasta las personas que podían entrar y salir, tuvieran que ser desinfectadas. O sea, no era
fácil. ¿En qué año fue lo de la moneda? ¿En qué año?
¿La moneda?
La moneda está presente en los lazaretos hasta 1961.
Ah, ok.
Que ya pasamos a esa etapa. Okay. Obviamente, en estos años, sobre todo entre después de la década del 20, y ante la falta de respuestas muy concretas y muy sustentadas del saber biomédico, pues Aguadíos tenía un territorio de muchísima experimentación de todo tipo. Los médicos haciendo experimentación, los chamanes, charlatanes, o sea, hay registros de la presencia de cualquier cantidad de promesas de cura, o de búsquedas también, de búsquedas de cura a la enfermedad.
Profesor, una pregunta, porque me interrumpo. Esa relación de cómo lo denominaba como lazareto, yo he vuelto a escuchar en mi casa que sea un necrocomio.
Hay varias acepciones. Lazareto, leprosario, leprocomio, y finalmente sanatorio, que es como funciona hasta la actualidad. Pues cada una tiene su connotación, van apareciendo y van cediendo espacio al siguiente concepto. Es que marca la misma línea de desarrollo. Bueno, esta es una aerofotografía para hacer esta parte de inicial. Es una aerofotografía del año 1942, y esta es la conformación humana de Aguadíos para la época. Los puntos rojos obviamente son los retenes. En esta aerofotografía no sale el puente de los Suspiros, incluso Suspiros de Escala estaría como en la mitad de ese tablero blanco, pero en los puntos rojos se nos marca claramente el cerco que se tenía, cerco de control sobre toda la actividad urbana, todo lo que pasaba al interior. Estos tres puntos azules, un poco periféricos, exentos del resto de la conformación urbana, están ahí la casa de desinfección, la casa médica, y otra construcción anexa a la casa médica, que es como el último punto al que puede llegar visitantes, la gente en general. Hay muchas historias además sobre la forma como los médicos hacían las consultas en esta primera época en Aguadíos. Pues ellos obviamente se quedaban afuera, tenían presencia, tenían, bueno, esta es Carrilla, que es la clínica Herrera Restrepo, y este es el sitio del Hospital Carrasquilla, tenían presencia ya en el casco urbano, pero en una primera etapa se habla de que los médicos visitaban a los enfermos desde su caballo, y desde el caballo y con una vara grande, entonces tenían ahí hacían la visita, porque iban haciendo un seguimiento de los enfermos, hay cualquier cantidad de eso. Los puntos amarillos corresponden a los sitios de los albergues. Obviamente el más importante y el central es el San Rafael, que es el que es la primera construcción nacional, el semilla de toda la parte urbana. Y después la construcción del Cuyacá, que es el más grande de todos, de los Pinapérez y de San Vicente, que es para mujeres. Estos dos son hombres, estas eran mujeres, y este pues ya no funciona, está completamente abandonado. Los puntos verdes son presencias religiosas. No se ve bien en la tipología, pero esto que estoy señalando es la plaza principal de Agua de Dios, obviamente presidida por la iglesia construyen los salesianos, este punto verde. El punto de lado es el colegio Miguel Unia, de las primeras construcciones también de los salesianos en Agua de Dios, y otro colegio con la iglesia de San Francisco, aquí sobre la calle principal, de la calle principal, en los momentos la educación de los niños más pequeños, y este es uno de los internados, es el internado Crisanto Luque, que se destinaba a los niños internos la permanencia de los niños internos. Entonces, como ven, el territorio se va armando a partir de ese conjunto de relaciones que se vuelven relaciones espaciales. Aquí estaba un poquito tarde la coscoja, la moneda que se distinguía, de la moneda de los lazarios. Y bueno, aquí me estoy deteniendo mucho en esta primera parte, pero me voy a pasar rápido. Y cedo la palabra.
Bueno, entonces, siempre nos hace lo mismo. se extiende la primera parte y nos pone a correr la estela de alguna, pero nosotros tampoco hacemos nada para que eso cambie. Entonces, no es una pelea, es solamente un anuncio para que se va a pasar muy rápido y ya podamos conversar. Entonces, así como digamos, es muy fuerte, muy largo este periodo en términos de la fuerza que tiene la DEPA como 8 finales y todo el ordenamiento territorial, a partir de ahí, nosotros vamos a mostrar, a narrar un poco en este segundo periodo, que también temporalmente es un periodo mucho más apretado, mucho más corto, cuáles son los hitos que nos permiten, digamos, un poco defender esa hipótesis de por qué este periodo es el que nosotros llamamos la fractura del hecho fundante. Es decir, cómo hay otras cosas en el territorio que irrumpen fuertemente en esa dinámica territorial, que hacen que ya el centro y el foco de atención de las dinámicas territoriales no esté únicamente en la lepra, sin querer decir que todavía la lepra se retire. Sí, entonces existe, es claro, digamos, en 1961, a partir de la promulgación de la presente ley, las personas enfermas de lepra tendrán todos los derechos civiles y políticos. Eso cambia la dinámica territorial, porque además también entonces el enfermo se empieza a concebir ya como una persona que tiene derechos, ¿sí? Y eso, a pesar de que hay una parte de una de las diapositivas que pasó también, se va a no se iba muy rápido, donde decía que hubo un momento en el territorio donde muchos de los cargos, cuando se empieza un poco a establecer la institucionalidad del territorio en Agua de Dios, muchos de los cargos, como de los oficios medios, eran desempeñados por enfermos, pero obviamente ni el cargo más importante, que era el del cura, ni el del médico, ni el del síndico que manejaba la plata de las personas enfermas, pero los demás sí. De hecho, por ejemplo, existía la policía enferma, ¿cierto?, que regulaba el territorio adentro, y la policía externa sí eran los amos de la gente que mandaba, digamos, un poco de Bogotá. Entonces aquí esa recuperación, digamos, como de ese estatus de ciudadanía de los enfermos, cambia obviamente la dinámica en el territorio, es muy importante, y esto básicamente vamos entonces a mirar qué otras cosas pasan. Hay un poblamiento que va cambiando, sí, esta foto muestra que se conserva, digamos, esta
esta acumulación de la construcción alrededor de ese casco urbano, pero esto va a ir cambiando posteriormente, porque también hay una cosa clara, y es que desde el inicio en el territorio no todos los pacientes vivieron en los albergues ni vivieron en los albergues que después fueron albergues, que fueron primero hospitales y luego son albergues hospitales, sino que hubo algunos pacientes que si no necesitaban la asistencia directa, se les permitió que construyeran sus casas dentro del territorio, ¿sí? Entonces, las primeras casas y construcciones de aguaderos también eran materiales que entregaba el gobierno para que los pacientes construyeran sus casas, entonces no todos estaban, o sea, estaban confinados en términos de la aislación del territorio como, como lazareto, pero no, el lazareto no es únicamente los hospitales, sino que es todo el territorio. Entonces eso también hace que la dinámica permita, digamos, la entrada de una pregunta en relación, y es si realmente la política aislacionista fue tan fuerte en Aguadillos o no. Porque cuando uno escucha también los relatos, encuentra que todo el tiempo había un intercambio muy fuerte entre personas sanas y enfermas aún dentro del territorio, por esa misma dinámica de que hubo algunas familias que incluso se decidieron que ellas se quedaban allí. Entonces, había un reto también todo el tiempo a este estatus del poder médico sobre la cosa aislacionista, ¿sí? Porque realmente nunca pudo ser tan pura como se quisiera por esta dinámica del mismo intercambio entre sanos y enfermos dentro del territorio. Se crea entonces ese municipio en 1951, se entrega entonces la administración municipal, fíjense que ya para ese entonces había casa consistorial, plaza de mercado, matadero público, casillas de centro del Carmen, estaba el edificio de la cooperativa de puesto de salud, los chorros, las cárceles del circuito, la antigua sala cuna, ya se le entrega a una institucionalidad legítima de presencia, digamos que no solamente ni es el cura ni es el poder médico, entonces empieza una negociación. Este médico, que era quien disponía, digamos, incluso quien mandaba incluso sobre la policía médica del territorio, ese cargo ya se le va quitando, porque se le entrega al primer alcalde, llamado de Dios, que es en esa época nombrado por el gobernador de la época, ¿sí? Y empieza además una dinámica muy importante, porque de pronto aquí ustedes ven el primer consejo de amor de Dios, y dentro del consejo ustedes ven cómo hay gente, digamos, que son personas enfermas de lepra dentro de los primeros concejales de Agua de Dios, pero el alcalde de Agua de Dios nunca llega a ser, o sea, ese título nunca lo recibe una persona enferma de lepra. Entonces, se mantiene, digamos, esa disputa de lo sano frente al poder máximo de la institucionalidad y del gobierno sobre el territorio, y una presencia, en todo caso, de la población enferma, pero que sigue siendo, no sé si uno la podría llamar de segunda mano, o sea, nunca, digamos, en el estatus de la decisión allí. Se desmonopolizan entonces esas actividades especializadas para el tratamiento de la enfermedad, porque entonces el país se abre también a lo que fue toda la política de lo que se llamó los dispensarios de lepra. Entonces, como ya no había necesidad, digamos, dentro de la política aislacionista de mandar a los enfermos de allí, se crean unos hospitales especializados a lo largo de algunos centros. Entonces, por ejemplo, aquí nomás en Chiquinquirá, al Hospital San Rafael de Chiquinquirá se le convierte en un dispensario de lepra que puede atender los nuevos casos que ya no necesitan ser aislados ni mandados para el lazareto, que ya no existe como figura de aislamiento, y los enfermos se empiezan a tratar ambulatoriamente en esos dispensarios. Lo mismo pasa con un hospital del barrio, o sea, se riegan diferentes dispensarios. Entonces eso también tiene una connotación en términos de el manejo, ¿cierto?, ambulatorio de la lepra, esa connotación, y eso tiene una cosa importante, y es que de alguna manera se olvida la fuerza de ese poder de la lepra confinada a contrataciones de Santander, porque ya se empieza a hablar de lepra, digamos, mucho más dentro de la cotidianidad de todo el territorio, y eso hace también que entonces tampoco todos los recursos ya vayan a Aguadillo esa contratación, porque entonces también hay recursos, ¿cierto?, en términos de estas personas que hay que distribuir en todos los demás nuevos casos que siguen apareciendo, en todo caso, alrededor del territorio nacional y que no necesariamente están bajo confinados bajo la figura de aislamiento. Entonces pierde de alguna manera una funcionalidad también el territorio con relación a eso que lo hacía en la razón de ser de la democracia. Se hace una cosa también interesante en términos de la titulación, y es que ya se permite dar titulación sobre los predios a las personas que han tenido presencia en el territorio. Eso que nace como una cosa más colectiva, más cultural, donde hay una disposición del territorio para que sea habitado, ¿sí? No había pasado por esta cultura de un título propio de la propiedad privada. Y eso cambia también dentro de la dinámica del territorio cuando se procede hacia titulación. Hay cosas interesantes, por ejemplo, de historias que todavía encontramos de personas que todavía están solicitando titulación de algunos bienes que fueron, digamos, de familiares antiguos y que todavía no tienen claridad, por ejemplo, frente a la escritura, pero en todo caso cambia la dinámica territorial. Se autoriza entonces parcelar las zonas suburbanas y rurales de Agua de Dios para ser adjudicadas a los enfermos, preferiblemente aquellas personas que tienen una condición de discapacidad más amplia en términos de las mutilaciones que va dejando la enfermedad, y inicia el cambio de régimen de propiedad de la tierra, que eso da, digamos, en la ruptura, la dinámica territorial muy importante.
Ay, no.
El profesor que está muy bien, como ya viene, hay una cosa interesante, y es para 1973, había una presencia muy fuerte en términos de lo que pertenecía a la presencia religiosa en el territorio, pero ya digamos mucho más circunscrita a la atención espiritual, ya no solamente de los enfermos, sino del resto de la población, y la de las hermanas, con una presencia muy fuerte en los albergues y en los hospitales, que alcanzó a tener 90 enfermos de 4 padres, y fíjense que había ese hospital San Rafael manejado por 6 hermanas y 7 enfermeras, pero en las épocas, digamos, más fuertes del periodo anterior, se alcanzaron a contar hasta 60 religiosas o 70 religiosas en Agua de Dios. Entonces esto iba, digamos, también sacando un poco esa presencia con relación a la atención directa de los enfermos, porque llega, digamos, también en 1985, esta cosa de que ya la Organización Mundial de la Salud dice la poliginoterapia, es decir, ya la mezcla no solamente de sucona, sino de otros medicamentos que logran hacer, digamos, esa combinación de tratamientos para lepra, es efectiva, ¿sí? Y con eso pone, digamos, también una meta en términos de las, como de las obligaciones con relación a las medidas de salud pública a los países, y es que les dice, debemos luchar porque esto suceda, pero además está probado que ya no es un tratamiento tan largo, no requiere aislamiento, y dice, si ustedes logran disminuir rápidamente la cantidad de casos a los cuales se les compruebe bacteriológicamente que ya no tiene bacilos circulantes, es decir, que ya no son un peligro para la salud pública en términos de potenciales casos que vienen a contaminar, eso puede ir disminuyendo ese indicador de prevalencia, y en el momento en que el país pueda de alguna manera entregar una cifra donde diga que tiene menos de un caso por 10.000 habitantes, eso se puede considerar como una etapa posterior que se llama la etapa de eliminación de la lepra, que estaría solamente cerca a la última, que sería la erradicación, como es el caso, por ejemplo, de la viruela. Entonces pone a los gobiernos, digamos, en una movilización muy fuerte en relación con todas esas medidas y con toda esa atención extramural de la lepra para poder lograr, digamos, esa meta. Y eso cambia, digamos, esa dinámica. Aquí ya hay un mapa donde ustedes ven una concentración mucho más grande y una dispersión mayor de la población del territorio, porque las dinámicas en todo caso cambian, el intercambio, digamos, en términos de mercancías y de cosas con otros municipios vecinos ya es mucho más alto. La institucionalidad viene creciendo, entonces esa alcaldía que tuvo en 1961, ese alcalde nombrado no más allá, pues ya empieza a tener que tener un funcionamiento que la equipare a toda la presencia institucional de cualquier otro municipio del país. Entonces tiene que empezar a tener su oficina de planeación, a tener toda la institucionalidad que tiene cualquier alcaldía, y eso, digamos, hace que crezca también esa presencia institucional en el territorio, que lo hace completamente, de alguna manera, tratar de alinearse a las lógicas, digamos, del ordenamiento territorial de los demás municipios del país. En 1997, dice, los enfermos de Hansen, los llamados curados sociales, que reciban subsidio mensual de tratamiento del gobierno nacional con destino al cubrimiento de sus necesidades básicas, tendrán derecho a que se les pague el equivalente del valor a un salario mínimo mensual legal vigente. Esto también pone a los territorios en otra lógica, y es que eso que se había dado como una protección del gobierno a aquellas personas que por esas mutilaciones grandes que iban sucediendo, digamos, en términos del deterioro que se da por los largos periodos de daño que se dan con una presencia de una enfermedad que es de curso crónico, ¿cierto? Que se supone que ya con la poliquimioterapia lo que usted puede hacer es que el caso nuevo diagnosticado se trata rápidamente, y si se trata rápidamente se puede detener ese deterioro en términos de las secuelas. Entonces ya empieza a poner a decir a aquellos a los que se les entrega el subsidio, no es a todos que tengan simplemente el título o el título de prueba social, sino que demuestren realmente que hay un daño que es permanente. Es decir, viene a jugar todo el discurso de lo que es la limitación permanente, la discapacidad para acceder a él. Pero hay también una movilización muy importante a lo largo del país, y es que estos pacientes que recuperan su estatus de ciudadano se vuelven un capital electoral para el país muy importante. ¿Sí? Y ellos logran entonces, con el gobierno de Samper, que este auxilio que se les daba sea elevado al monto de un salario mínimo legal vigente, que hoy en día en Colombia, en una población que tiene los niveles de informalidad que ustedes conocen, pues no es una suma para nada despreciable, ¿cierto? Y que pone entonces, incluso también con el poder médico, a discutir esta cosa de entonces a quién se le entrega. Y le entrega al poder médico, o le entrega, no, digamos, le sublima, porque es una cosa que siempre socialmente le hemos entregado, es el potencial que tiene para solucionar sobre el cuerpo a quién se le entrega o a quién no se le entrega ese subsidio. E incluso, digamos, narrativas muy perversas en términos de gente que puede a veces abandonar tratamientos para poder mantener el acceso y poder demostrar. Entonces eso pone unas dinámicas así, digamos, en términos de esos poderes que configuran este territorio de una manera distinta. Los sanatorios de Aguadios y de Contratación en 1998 entran a ser parte de la red pública hospitalaria. Y esto les da además una dinámica completamente distinta, y aquí viene toda la influencia de la ley 100 en términos del cambio del régimen de estas, que pasan, estos pasaron a ser de los sanatorios que recibían toda la plata para funcionamiento como la recibían los hospitales públicos del país, a decirle: no, señores, ustedes ahorita son empresas sociales del Estado. Y cuando usted habla de empresas sociales del Estado, habla de un hospital público que ya no recibe directamente servicio, una plata, sino que tiene que demostrar que por lo menos, si no tiene ganancia, por lo menos no tiene pérdida, ¿sí? Y tiene que tener una rentabilidad social, y eso implica, digamos, una lógica también en términos de todo el volcamiento. Y es que, por ejemplo, eso hace claramente, por ejemplo, en Agua de Dios, que se borre paulatinamente la presencia de las hermanas de la presentación de la atención directa de los enfermos. Hasta el día de hoy solamente queda una persona que incluso está con unas expensas de su comunidad para poder ejercer como enfermera y estar allí, porque supuestamente ya no hay comunidad, o sea, no hay sino una persona. Ya las hermanas de la presentación deciden retirarse, porque además esas vacantes en los hospitales tienen que irlas surtiendo por gente que realmente haya sido capacitada, y aquí lo que había era una formación empírica de décadas de acumulación de conocimiento en términos de, ¿sí? Esta persona logra insertarse en eso porque va y estudia, ¿cierto? Puede presentar un factor y puede entrar a toda la cosa de concurso dentro de carreras de salud, etcétera, que implica ser un funcionario del Estado. Entonces eso barre con la presencia religiosa de la atención directa, le deja a las comunidades religiosas una presencia en el territorio que tiene que ver básicamente con la misión educativa y con la atención espiritual de los enfermos, pero todo ese campo que ellas tenían ganado dentro de lo que son los albergues y los hospitales se pierde, ¿sí? Y entonces entra también una dinámica de esta gente que ha poblado el territorio, digamos ya de los civiles de Agua de Dios, que entran a meterse en todas esas dinámicas, digamos, de esta nueva empleabilidad, y configura una cosa muy importante, y es que el sanatorio se vuelve, junto con la alcaldía, los mayores empleadores del municipio. Entonces hoy en día la dinámica de Agua de Dios, la posibilidad que usted tiene de estar empleado dentro de una economía formal, está o en ser empleado de la alcaldía o en ser empleado del sanatorio. Y se vuelve, digamos, un modo de supervivencia que le da una dinámica muy compleja al territorio, porque no se, o sea, se subsume esa presencia en términos de la atención de la lepra, se amplía la institucionalidad, pero tampoco recrea otras maneras de hacer el territorio y de pensarse el territorio. Entonces, por eso decimos que, por ejemplo, el hecho de la transformación de la ley 100 rompe básicamente y esa lectura, y ya además, entonces, este hospital ya no está dedicado solamente a atender pacientes de lepra, sino que debe competir con una IPS más para atender ese otro resto de población del territorio que ya no, y hace mucho rato en su mayoría ya no son personas con lepra, y pueden ser familiares, pero en todo caso personas comunes y silvestres que entran por ejemplo en salud dentro del régimen subsidiado. Entonces les toca entrar a vender servicios por cualquier empresa social del Estado, y esto pone al territorio en una dinámica completamente distinta también en términos de la atención de la población. Se barre con toda una especialidad médica que hubo de presencia del territorio. De hecho, ustedes se encuentran, por ejemplo, en algunos de los relatos que hicimos con pacientes, donde los pacientes dicen, pero es que aquí nos traían los mejores oftalmólogos, porque la isla tiene unos daños importantes, por ejemplo, a nivel de ojos, aquí traían los mejores otorrinos, las amputaciones que habían que hacer a nosotros venían y nos hacían aquí, ¿por qué hoy nos tienen que llevar a Bogotá mandándonos con un carro a las 3 de la mañana para que nos atiendan en una EPS a las 4 de la tarde y vuelven y nos devuelven a las 11 de la noche si nosotros más o menos teníamos Colombia? Y esas dinámicas fueron todas las dinámicas en términos de la especialización y de los servicios con la ley 100, por dar solamente, digamos, un ejemplo de estos. Ustedes ven esa banda que teníamos antes, sigue habiendo una presencia muy importante de manifestaciones religiosas, de manifestaciones culturales en el territorio. Agua de Dios mantiene, digamos, un legado cultural importante que cada vez se visibiliza menos, pero que sigue teniendo, digamos, una presencia activa en el territorio, ya no únicamente, digamos, fíjense que en la primera foto que mostrábamos de esa banda estaban los religiosos, estaban los niños y estaban personas con lepra. Si ustedes ven ahorita, esto es una conformación absolutamente, digamos, distinta de esa posibilidad. Barren, como esta ya la decía, digamos, cómo se barre esa presencia de la atención directa de los enfermos. Y atardece en Agua de Dios con el ocaso, con esta fotografía que nosotros traemos, digamos, un poco a partir del, como ubicamos el tercer periodo, a partir del 2000, con lo que llamamos nosotros entonces el vacío de esa vocación territorial. Es decir, ya no quedan personas con lepra en Agua de Dios, pero la vocación del territorio en todo caso ya no es alrededor de la lepra como lo fue, y como, digamos, creo que muy rápidamente, pero de alguna manera les mostré ese desmantelamiento con esos hitos fundamentales en términos de la descentralización territorial, de la dinámica de alinearse al desarrollo político administrativo de otros municipios del país y de todo lo que implicó en términos de salud la erupción con el nuevo modelo de la ley 7. Y Estelita nos dará cuenta entonces de ese tercer periodo.
Este a mí me queda muy fácil porque ya ellos hicieron toda esta descripción del territorio, ya podemos caminar lo que significa un municipio nuevo, con poblaciones jóvenes, un colegio como el Miguel Luna que tiene 1.200 estudiantes, que vienen de distintos municipios también cercanos, muchos que viven ahí, pero me decía, una población que cada vez más desconoce su propia historia. Para hacerlo más rápido, pues hicimos unos ejercicios bien interesantes con los jóvenes del colegio, donde les pedíamos que por favor nos mostraran el territorio con sus propios ojos y tomaran fotografías de lo más importante de Agua de Dios, con los celulares. Y lo que nos mostró fue que para los jóvenes del territorio, pues es importante la discoteca, la piscina, la cancha de fútbol, la estación de los taxis, que hay flota, que hay banco popular, que el puente de los suspiros, los albergues, el hospital Herrera, el hospital San Rafael, nada de eso. Entonces ahí estamos descubriendo un tema importante que ya tiene que ver con el hombre Agua de Dios y con la posibilidad de hacer una lectura desde la resiliencia comunitaria, esa capacidad que pueden tener los pueblos de recuperar su historia desde de ahí descubriendo nuevas fortalezas, ¿sí? Una participación democrática más activa, una valoración de su vida cultural, de su propia historia, una capacidad para construir nuevas redes de apoyo solidario, haciendo una vocación sin llegar, ¿sí? Lo que vemos es que hay como un legado de estigma, ¿no? Todavía algunas personas de la edad media, pues no de la mediana, sino de edad mediana edad, de mediana edad, que recuerdan que sus papás, sus abuelos llegaron allá, no quiere contar, ni los jóvenes, pues sigue siendo un estigma. Entonces, pues hay como ese es pérdida de la fuerza del hecho fundante, porque ya no gira todo en torno a la lepra, pero tampoco sus pobladores quieren reconocer que ahí se dieron luchas, familias que llegaron con sus vínculos, con sus historias, con su fuerza cultural, y resulta que pues, por eso llamamos como ese vacío del hecho fundante y ese vacío del territorio. Porque parece ser que lo más importante es parecerse a Girardot o a Tocaima, claro, sí, 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 que venga la Secretaría de Recreo, la cocina, la discoteca, haciendo una negación del hecho fundante, un blanqueamiento también, es decir, no digamos que somos de Aguadeos, por ejemplo, por poner una anécdota de esta parte, ¿no? Carlos Eduardo le dijo a la alcaldesa, bueno, no se pone aquí un registro de placas, no es una fuente, una oficina de tránsito, en agua de Dios, una fuente de ingresos. Y la respuesta de la alcaldesa, que es nieta de una familia que está en el Campo de Logros, ¿quién va a querer tener un vehículo con la placa que diga agua de Dios? Entonces aún el estigma está en la piel de la gente. Entonces, eso hace que ese vacío territorial, ya lo que María Teresa señaló del vacío de la presencia religiosa, tanto de los salesianos como de las comunidades religiosas, desconocemos los colombianos esta historia y eso aumenta ese vacío de vocación territorial. Muy poquita gente conoce que se fundó una comunidad religiosa para mujeres con la enfermedad de la lepra o familiares de la lepra. Muy poquita gente conoce lo que pasó en esa segregación social. Aquí hicimos unos ejercicios con los estudiantes, donde les ponían, escriban aguadeos en la primera, en una hoja, y luego escriban todo lo que saben con relación a eso, que pues la hoja quedó en blanco. Entonces hicimos ese vacío que también están los colombianos. Y entonces pues nos hace pensar en cómo construir un proceso de resiliencia social, no solamente en agua de Dios, sino que de ahí nos puede llevar a pensar en lo que pasa en los territorios colombianos, cuando el vacío de conocimiento histórico y sus implicaciones está. Si yo le pongo a mis estudiantes agua de Dios, o le pongo la guerra a los mil días, igual queda en Colombia. Entonces ese presente sin memoria, donde hay una lucha muy interesante en Agua de Dios, que esa también es la fase donde queremos ahora apoyar, y es que se dan grupos, hay grupos en Agua de Dios que quieren luchar para llenar ese vacío histórico y poder generar una valoración cultural activa de sus pobladores, donde tenemos entonces presencia como el Museo Médico de la Lepra, el Museo Corso Hasse, es una población que tiene 7 museos y 16 sitios históricos. Pero los jóvenes y las poblaciones, los mismos pobladores y los colombianos no sabemos que existen esos sitios históricos. Donde se recoge, por ejemplo, en el Museo Corso Hasse, tiene 3.000 o 4.000 fotografías. Está el Museo del Maestro Luis Calvo. Nosotros no sabemos que el gran maestro Luis Calvo sufrió la enfermedad de la lepra, vivió en Agua de Dios, tiene una casa donde pasó sus últimos días, un espacio donde podemos recrear la historia de esa persona tan importante para nosotros, no la tenemos ni idea. Entonces, donde vemos, por ejemplo, el patrimonio histórico declarado como patrimonio de ruinas. Esta es la casa de Asinfección. En el techo, entonces quedó en deterioro, donde estaba ahí la máquina de desinfección y las duchas a las afueras de Agua de Dios.
¿Eso no está en la mujer?
No, esto está en la población.
No, sí, pero las máquinas no
las
recuperan.
Además, la depredación de muchos de los objetos vinculados a la historia. Entonces, allá hay unas personas muy luchadoras que han con las uñas recuperado algunos de los instrumentos que se utilizaban para para el diagnóstico de la lepra, para el tratamiento, incluso algunas cosas que se fueron rescatando poco a poco para la atención de los niños. Pero si no fuera por esa acción individual, todo eso estaría ya arrasado, precisamente porque no hay esa vocación de mantener una historia valiosa. No es solamente no queremos esto, sino porque no podemos contar la historia valiosa de otra manera. Hay todo un trabajo también de rescate cultural de lo que significaría un proceso de resiliencia social, de participación democrática activa y de valoración cultural de la historia. Entonces ahí vemos, por ejemplo, que sí, es para mucha gente es maravilloso, nuestras entrevistas para la población reconocida, pues sí. Como, ¡ay, qué bueno! Que vengan las piscinas y las citas y que ojalá vengan muchos turistas, pero el turista sin conciencia. El turista bogotano, el turista fin de semana, el turista que de alguna medida no favorece en nada ni deja nada para el territorio. Entonces para muchas personas, no, eso está bien, se vuelve todo fica de dinero. Y de alguna manera pues también lo que ya señalaba María Teresa, es la fuente de empleo para los pobladores de Aguadero se va convirtiendo en una dificultad muy grande. ¿Por qué? Pues porque antes tenían algunos sembrados de algodón, sembrados, y ahora no hay nada. La única fuente de trabajo, la alcaldía, y un sanatorio que tiene 150 pacientes albergados, para más de 400 empleados, que siguen viviendo de la renta, pero cada vez, y el promedio de edad de los enfermos albergados, pues son 70 años, porque muchos ya, pues han vivido toda la vida allá, fueron llevados de niños, en la zona de adultos mayores, que están allí porque no tienen familia que los acoja, o porque están ya enfermos y la única parte donde los pueden atender es el sanatorio. Entonces, pero estas personas, pues les ponemos 10 años para que el sanatorio deje de existir para la atención de los enfermos. Entonces, ahí hay un tema interesante. Aquí está el decreto donde muestra los sitios que fueron declarados patrimonio, pero cuando hicimos este ejercicio, los jóvenes decían, es eso. Y nosotros, como colombianos, menos conocemos esos sitios. El sitio de Los Chorros, por ejemplo, que es insignia, porque de allá fue donde llegaron los primeros pobladores a buscar ese alivio de esas aguas termales, pues se fue dado por una de las alcaldías a manos de un antioqueño, que lo que hizo fue colocar el chorro natural en una manguera para con una baldosa y un cemento. Entonces uno va a mirar cuáles son los chorros y es un baño de cemento con una manguera y esos son los chorros.
Claro, sí.
No tiene sentido.
No hay.
Gracias.
Yo, gracias. Pues yo trabajé un año en el lugar en Aguadero, entre el 80 y el 81. Y pienso que lo que cuentan es la historia de la evolución de un país y de una enfermedad, y con cosas buenas y cosas malas, de manera que yo no lo veía tan nostálgico. Me parecería que la responsabilidad es en el Estado y en la alcaldía de mantener esas instituciones, que se vuelvan museos para guardar esa historia, porque esa historia es muy importante en las sociedades, pero yo no le vería nada malo a que se desarrolle el turismo, porque digamos que este país no tiene una vocación agrícola y no apoya agricultura. En esa época eran extensos cultivos de algodón divinos, pero es impresionante, se ve la belleza y no nada, ninguna agricultura. Entonces no vivimos en un país que fomente la agricultura. Entonces, ¿de qué más sirve ese territorio? Pues que se vuelva turístico. El futuro del país seguramente va a ser el turismo. Entonces, que desde ya lo involucre manteniendo la historia de eso. Pero mirando uno la evolución de la historia, claro, lo que tú dices, la persona que dice avergonzada, ¿quién va a poner una placa? Es el estigma que no se borrará jamás en la vida de lo que vivieron esas personas y su familia. Entonces, los que están llevados a promover y a estimular el desarrollo y a mantener eso, que para ellos también es estigmatizante, pero que a mí me pareció fantástico recientemente cuando fui a descubrir ese museo hecho por los trabajadores de allá y por gente de allá. Pienso que eso es de un valor inmenso, hay que apoyar esa iniciativa. Pero los que promueven el desarrollo del país, de esa zona, y ayudan a desestigmatizar, será la gente nueva y la gente que no tuvo nada que ver con la enfermedad. Porque los niños sí lo vivieron de una manera muy humillante, muy miserable, y vivieron todo su historia. Pero también hubo cosas muy graves. Es decir, el país protector que hace un área aislada para proteger a una gente que la echaban de todas partes y les quemaban sus casas y los echaban, los recupera allí y les da albergue, tratamiento, los cuida, pero en paralelo se desarrolla la guayaba, es decir, ese concepto de que les pagamos un salario mensual por ser enfermos. Y eso es lo más perverso que puede haber como ser humano, darle todo gratis al ser humano, sus medicamentos, su consulta médica. El paciente tal, el consultorio le dice, hola médico, vengo a que me den mis remedios, pero de una insolencia, de un atrevido, y recibían los remedios y los botaban por dentro de la casa del sanitario, si no se los quería tomar, para perpetuarse en su enfermedad. Evidentemente había una grado de especialización de la oftalmología, de la oftalmología y de la oftalmología, que era fantástico. Era un sitio único para ese nivel de especialización, para formar residentes y especialistas. Pues eso lo acaba, como ha acabado de reorganizar el sistema de salud, las cosas. Él forma parte de la historia de una sociedad. Pero es un error darle a la gente las cosas gratis porque estoy enfermo. Es un error y fue un error catastrófico. Yo lo viví por la manera como ellos manejaban irresponsablemente su enfermedad y utilizaban el diagnóstico LEPTA para amenazar al gobierno. Nos vamos fundando una comisión de leprosos a Bogotá a hacer una campaña para que nos suba anualmente el salario de la guayaba. Y entonces, con esa amenaza, entonces el Estado, entonces le subimos el salario. Y siempre tuvieron como el equivalente a un salario mínimo. Y tenían un cupo, menos mal desde el comienzo un cupo limitado, eran como 5.000, era un burdo. Ese salario de 5.000 personas, y si se moría uno, entraba la competencia de todos los otros, y el que mejor palanca tuviera, entraba a acceder a ese salario. Pero el concepto del ser humano, que lo desvirtúa, lo desvaloriza, cuando yo recibo todo gratis, cuando yo tengo el derecho por ser enfermo y por ser leproso, que me estigmatiza, genera una perversión terrible en ese individuo y en la manera como utilizan y perpetúan o manejan o no manejan su enfermedad. No todos los pacientes son así, hay gente que trata de mantener su dignidad y rápidamente cuando se creó esa ley en el 61 se trató de volver un municipio y evidentemente salieron los cultivos, las familias llegaron, se planificó una economía. Pero es decir, yo creo que lo que estamos viendo aquí es la evolución histórica de las sociedades, de una enfermedad, quizás si sí, ya va a desaparecer, pero evidentemente tiene un muchísimo mejor control y yo creo que hoy en día no se ve un enfermo de lepra como los que se veían en esas épocas, tan deformados, tan amputados, tan con tanto daño visual y ortopédico, que era impresionante. Realmente una persona esa necesitaba mucha ayuda, pero el ser humano no puede tener las ayudas gratis ni todo gratis, porque jamás eso lo baja su dignidad como ser humano. Y lo pone en el más bajo rango para que si tiene alguna especie de dignidad trate de lucharla buscando algo, pero si no, ahí se queda y se parasita, ¿no?
Nuestra mirada sobre el territorio no es de esta gente, porque es que la historia no va para atrás. Aquí es un análisis de qué tipo de territorio se está construyendo en esta transformación social de ese territorio, qué nuevas relaciones están surgiendo y cómo esas relaciones pueden construir una vocación nueva en ese territorio, en términos de qué pasa con una población que ha vivido unas situaciones de tanta adversidad, con historias familiares de sufrimientos y de pérdidas, pero qué ha pasado ahí, de qué manera las nuevas familias y las que han llegado leen su historia en términos de una vocación territorial nueva. ¿Por qué? Pues porque lógicamente ahí hay nosotros, pues no somos constructores de nuevos territorios, estamos determinando lo que estamos descubriendo, ¿no? Y en ese descubrir, pues no solamente el territorio de Aguaderas, también nos está haciendo reflexiones interesantes sobre cómo los colombianos vivimos nuestros territorios y las nuevas generaciones también cómo viven los territorios. Hay una politiquería igual
en
los de nuestro mundo, de nuestros territorios nacionales. Hay ese desconocimiento de la historia. Y en términos también como de la educación que se está dando, ¿no? La educación dada por las comunidades religiosas, en este caso los salesianos, a estas nuevas generaciones, hay unos retos, más que nostalgia, unos retos de construcción que nos parece interesante analizar cómo los enfrentan los mismos pobladores, porque son conscientes que tienen retos. Y hay unos esfuerzos muy grandes de asociaciones de pobladores, asociaciones para rescatar los museos, asociaciones para... Entonces ahí hay unos esfuerzos importantes para poderlos documentar, valorar, porque lo que uno escucha a través de las entrevistas, lo que hemos rescatado es que se quiere, sí, un turismo, pero ¿qué estilo de turismo? Claro. Es lo que las personas piensan. ¿Cómo rescatar la música, el arte, las danzas, la poesía? Porque muchos, rescatar todo eso, lo que fue escrito por pobladores antiguos, por la gente joven.
Y es que tenían
ahí una vocación.
Es un centro de terapia.
Yo tenía la palabra.
Sí. A ver, es un comentario. Yo noto cierto, esto no es una crítica al proyecto, un cierto tono de reproche por el deseo de olvidar, de esa memoria que he olvidado, digamos, lo capto. Y me hace acordar del caso, es un caso un poquito exagerada la comparación, pero un arquitecto artista colombiano, que es Edgar Germán Ruiz, Guzmán Ruiz, que estuvo con nosotros acá, trató de replicar en Berlín la historia de la ciudadela gigante de Hitler sobre Berlín, ¿sí? Y obviamente nos contó toda la tragedia de trabajar ese tema en Berlín, y el título de su obra era Herencia Incómoda, ¿sí? Entonces es que me hace como reflejar algo. Es indudablemente que hay una herencia incómoda, ¿sí? Uno puede reprochar el olvido de memoria, pero quiero decir, es una herencia tremenda, una herencia casi catastrófica en su comienzo, de lo que están contando, que da, digamos, lo pongo entre comillas, un cierto derecho de querer olvidar esa herencia histórica. Y me acordé también de un libro que de historia colombiana, que se llama Colombia, una nación a pesar de sí misma, que algunos la deben conocer, escrita por un profesor, aquí tengo el nombre, David Bushnell, de Harvard, que estudió como 50 años Colombia. Y es muy interesante cuando uno lo lee bajo la mirada externa, sin ningún compromiso de ninguna índole distinto de la realidad, y uno lo ve como colombiano comprometido con un nivel de proteger esa historia incómoda también, porque la historia que nos cuentan de los próceres y de cómo supuestamente España vino a negociar con las Indias, que es un poco chistosa la frase, ¿de acuerdo? Y la de cómo maltrataron, etcétera. Es decir, son las miradas de unas realidades, por decirlo de ese estilo, ¿no? Es como mirando un poco ese aspecto.
No, y allá mismo en el territorio encontramos personajes que desde los mismos museos, desde la recuperación de la historia, hacen énfasis en eso, que fuimos atropellados en nuestros derechos y tenemos la nación tiene una deuda, ¿no? Entonces el nieto que dice que mi abuelo lo trajeron obligado y tenemos una deuda. Entonces todas esas lecturas nos parecen interesantes.
Claro, no, probablemente. Bueno,
quisiera decir algo al respecto. Claro que este tema es muy fuerte. Semanas pasadas ha habido una aparición en medios de todo esta de cómo se ha problematizado los movimientos turísticos alrededor de Auschwitz o estos sitios que creo que tienen mucho que ver con nuestro caso.
Es muy interesante.
Por eso que dicen la memoria incómoda. En últimas, todo este acercamiento, tenemos una pregunta de fondo, y es ¿qué hacer con esa memoria? ¿Qué hacer con esa memoria? ¿Cómo esa memoria se nos vuelve, que se supone es el insumo del patrimonio cultural, eso para qué nos sirve en medio de estas situaciones? ¿Qué es lo que hemos visto que las personas en Ecuador en este momento hacen con su memoria? Básicamente dos cosas, o mayoritariamente dos cosas. Una tendencia es un proceso como de borramiento o blanqueamiento.
De ocultar.
O sea, yo no quiero... No tengo nada que ver con eso, a mí yo ni siquiera quiero que mi cédula quede con de Aguadillo, natural de Aguadillo. Esa es una actitud instalada. Y la otra, muy fuerte también, es la revictimización, que es lo que nos está hablando este libro. que es, bueno, nosotros somos la herencia de una población absolutamente segregada, manoseada, violentada, entonces nosotros necesitamos, hasta se ha hablado de hacer una demanda colectiva al Estado colombiano por parte de los familiares de los enfermos para que de alguna manera se resarza esa deuda de la sociedad con este grupo de enfermos de lepra. Entonces, nos parece que dentro de esa mirada ninguna de las dos opciones realmente funciona y realmente soluciona ese problema o esa situación no resuelta de la memoria de la memoria de una población. Eso lo vemos también espacializado, porque es que espacialmente tampoco hay una apuesta, una claridad con respecto a lo que dentro de un ejercicio de ordenamiento territorial pueda verse como una vocación, como algo que realmente lidere una renovación del territorio que viene del vacío que la lepra dejó en ese conjunto con esa función de reguladora de las relaciones territoriales. ¿Cuál es nuestra postura? Y ahí es donde aparece lo que nos decía ahorita de la resiliencia colectiva. De alguna manera, lo que debería, a nuestro criterio, hasta donde hemos construido, lo que debería existir en el como alternativa sería un proceso de resiliencia en el cual se resuelve realmente ese legado histórico, se resuelve esas situaciones truncadas de la memoria y se pueda construir un escenario más amplio, más integrador y que llene ese vacío que ha dejado la letra en el territorio. Creo que ahí es donde empieza a encontrar más sentido la presencia de la memoria colectiva en una comunidad como esta, porque le sirve de herramienta para construir un futuro realmente afincado, realmente integrado, realmente, no sé, solucionado, algo así.
No es fácil, ¿no? No es fácil. Porque,
no es fácil.
Estamos ante un reto y es cómo leer los nuevos relatos
que se
van dando en términos de cómo cuento yo mi territorio, claro, y qué significa para mí mi territorio y qué significan los relatos que me han contado o los relatos que descubro, por ejemplo, a través de los museos, donde dicen, a mí nadie me ha contado esto, ¿por qué? Entonces ahí hay unas preguntas interesantes de una posibilidad de una reconstrucción de ese tejido social cuando las mismas pobladores actuales descubren que tenemos una historia. ¿Qué hacemos con esta historia? ¿Y qué hacemos cuando nos tenemos que enfrentar a la mirada del otro frente a mi propia historia? Es claro, lógicamente para muchos es el mismo deje así, no pensemos en esto. Cuando la tensión del territorio está presente, o sea, no la inventamos nosotros, la hemos ido constatando, y que hay unas tensiones internas que vienen desde lo político, desde la mirada de intereses particulares sobre ese territorio, desde convirtamos este territorio como en un núcleo aquí que subsidia el turismo de Ricaurte, que está creciendo mucho, o sea, hay muchas tensiones que nos interesa ahora en esta nueva etapa, es cómo leer esas nuevas tensiones. Y el tema médico.
Perdón, sí. Yo preferiría que termináramos.
Ese
reto de hoy, pues también está. Para que nos ayuden a pensar. Sí, por ejemplo, esta parte de los legados que están de muchas personas. Tanto en los tres poderes que hemos ido trabajando, ¿cierto? El poder médico, el poder político y el poder religioso, que cómo se lee hoy en el territorio cuando esas presencias siguen estando ahí. La presencia médica, entonces, la presencia religiosa como poder está debilitada, pero la presencia del poder político está fragmentada, sin una orientación, ¿no? Los mismos alcaldes, porque hoy tenemos alcaldes que son elegidos de allí como hijos de personas con lepra, pues encuentran entre ellos una oposición grande de quién es más ¿Quién tiene más derecho a exigir el territorio? Pues es que yo soy la nieta B. Entonces, eso son tensiones interesantes. En términos de ejercicio metodológico, que también fue muy bonito hacerlo, los árboles de memoria, donde los mismos albergados fueron colocando nombres de personas que estuvieron vinculados a la historia de la construcción de los albergues, mostrando que nunca estos nombres habían sido nombrados, porque para el poder médico el único que se nombraba era el director del sanatorio, pero los enfermos albergados que duraron años y años viviendo allí, ¿en dónde estaban? Ni siquiera en una lista de registro médico que no existía, sino fue a través de la misma memoria de los actuales pacientes y empleados del sanatorio que se fueron colocando nombres de personas, de familias, para poder descubrir que hay una historia por nombrar. Ese es uno de los vacíos que encontramos, que muchas de estas familias no se sabe de qué regiones vinieron, aunque había colonias de todo el país, familias con apellidos que hasta ahora están siendo nombrados, que no habían sido nunca visibilizados. Entonces, para nosotros ha sido un ejercicio muy interesante con los mismos pobladores, que diga, no, mi abuelo, mi abuela, tenía un nombre, tenía un apellido y tenía una historia, vino de tal región, y nunca en esta historia el poder médico, o el poder religioso, o el poder político fueron importantes. Entonces ahí hay todo un ejercicio que nos lleva como a descubrir grandes retos que todavía nosotros en esta nueva fase de investigación no los tenemos resueltos. Estamos construyendo también nuestras nuevas preguntas. Aquí ahí tenemos unas fotografías de esa construcción de la fotografía con las mismas albergadas, mujeres y hombres, que llevan muchos años viviendo allí en el albergue, donde ellas van construyendo su espacio propio, sus cuadros pintados por ellas mismas, el jardín que tanto es como su propio hijo, porque ellas fueron sembrando la semillita hasta ahora que ya está en grande el árbol. Entonces, pues ahí, ¿no?, la mascota, hay mucho de vida, no es solamente un enfermo, es una persona que cuenta una historia y que vivió una situación como la lepra, no es un leproso. Entonces esto es parte de lo que queremos ir rescatando, ¿no? Es recordar, ¿sí?, sitios. Ese se llama el desplumadero.
¿Desplumadero?
En el desplumadero, un sitio de parque del pueblo, sí, donde la gente se sienta a mirar lo que pasa y a desplumarlos.
A desplumarse la gente.
Y es una fotografía construida por la comunidad de hermanas de los Sagrados Corazones,
bonitos, ¿no?,
Padre Luis Variara, donde pues, muchas de ellas pues, enfermas de lepra, hasta hoy son cuidadas en la misma comunidad. Y el cuidado de los enfermos ha estado también en sus manos durante muchos años. Este es el grupo de enfermeras que trabaja con la hermana Rosalba, que es la persona que está de pie. La hermana Rosalba es la única hermana de la presentación que está aún allá, y ellas son las encargadas y ellos de ir a las casas a hacer la limpieza de las heridas que aún se presentan por la enfermedad. Y entonces es un grupo de sanadores y sanadoras que tienen su dedicación a los enfermos que están no albergados, albergados y los no albergados, que viven en las veredas, cerca de la población. Aquí tenemos una fotografía construida en diferentes momentos, con un juego que ellos mismos recrearon, que se llama la hueca. Es un parque. Es como un parque que se juega con más dados y ellos. En los albergues de los hombres es típico verlos en las tardes jugando, y es un juego que empezó en los albergues pero que ya se juega en toda la población. Aquí vemos los tres salesianos, porque la comunidad de los salesianos también está muy reducida, las vocaciones religiosas ahora son menos y las fuerzas son menos. Allí están en la casa parroquial los padres salesianos, que están con la parroquia y el colegio y toda la parte de educación. vemos una de las enfermeras haciendo el tratamiento a uno de los pacientes que vive en una vereda. Ellas van en moto y hay muchas historias lindas rescatadas en las entrevistas sobre cómo ellas preferían que fuera una religiosa la que hiciera la curación,
cuidado,
que eran manos más bendecidas. Aquí también tenemos una recreación de una fotografía en la casa de desinfección, y la fotografía en una parte de uno de los albergues que se llama la casita donde tenían los pacientes psiquiátricos. Es nada más difícil que ser enfermo en este momento. Y es una fotografía de San Rafael, sitio importante en la historia de Agua de Dios, que de pronto alcanzan a ver cómo los tejados están en ruina. Está abandonado completamente. El patio que fue la capilla donde vivieron las hermanas de la presentación, del lado superior de la fotografía es lo que queda de un colegio, que ahí funciona el colegio, pero la parte de abajo de la fotografía es verdaderamente lo que fue el primer hospital, el Hospital San Rafael, que está abandonado. Este es el maestro José Ángel Alfonso, pintor y escritor, un gran artista de pintura primitivista. Él vivió desde los 7 años, estuvo albergado primero en Contratación y luego en Agua de Dios. Y su legado pues es prácticamente desconocido. Él tiene pinturas que expuso en París.
José Ángel
Alfonso. Ahora estamos gestionando la publicación de su biografía. Ojalá que sigamos viendo con los salesianos la publicación de su biografía. Un gran maestro.
Tengo dos cuadros de él y regalé muchos, porque eran divinos. Mucha gente la regalé, compré cuadros y regalé
los que es de las cosas que hay que rescatar. Es decir, es que yo pienso que ellos son de una riqueza, la parte artística que desarrollaron en terapia, que es Arino, la sociedad, en un centro turístico donde sea un centro o de enseñanza, o de promover, en el museo de músicos, todo. Es decir, es alrededor de eso, pero yo creo que ellos requieren gente externa que no haya vivido la historia de la enfermedad, porque la ayuda hay que verla no como una deuda de la sociedad, que ha hecho la sociedad les dijo lo que les debió dar durante la historia de este país. Pero en este momento hay que entenderlo, cómo rescatar eso, pero utilizar un potencial que tienen ellos, su capacidad de premiarse para defender los derechos de sus pacientes y sus familiares. Ahora la deben utilizar para que sea la otra fuerza, la que ya no es ni médica ni religiosa, la que va a hacer contrapeso a los políticos, y no dejarse involucrar por los políticos usando la fuerza que ellos tienen. De sentir, de haber sido parte de todo eso y asociarse para defender ese derecho y proteger ese centro en el desarrollo para ver esas cosas lindas que ellos tienen.
Por eso hemos tratado esas frases, ¿no? Ahorita es imaginar cómo podemos potenciar la capacidad de imaginar nuestra cultura en territorio.
Ahora que preguntaba sobre los terrenos, estas últimas fotografías
son.
Entonces, se escoge la persona y ella escoge en dónde quiere tomar la fotografía. En este caso es el sitio en el albergue, el maestro. Entonces, fíjense que se ordenan las máquinas de escribir, la parte de atrás abierta, se hace todo el material que para él es valioso sobre la cama, todos los elementos que van buscando usando la fotografía hasta hacer así. Es un fotorrelato.
Sí, todos esos esfuerzos metodológicos pues queremos aprovecharlos ahora en esta nueva fase para promover, a ver qué pasa cuando la gente se enfrenta a su propia historia. Y bueno, mucha gente vive en Agua de Dios y no conoce
la historia, no sabe qué pasó.
No sé si hay más cosas ahí.
No, ya.
La última sí. Es, pues el tema ahí es imaginar, ¿no? Imaginar.
Yo tenía una pregunta, me parece muy interesante, digamos, el ejercicio que ustedes hacen de la relación entre estigma, enfermedad, con memoria histórica, y después la pregunta por la memoria y el futuro, ¿no? Con cuáles son los retos que quedan para la actual, con las personas que están ahí y para las nuevas personas que van a llegar. Yo quería preguntarles si ustedes han tratado de enmarcar esta dinámica de Agua de Dios dentro de una dinámica que no podría ver más macro o más a nivel nacional, que es como lo que sería el abandono del campo y la centralización. Digamos, yo trabajando con comunidades en Boyacá, he visto mucho que los jóvenes dicen, acá ya no están las oportunidades, yo me gradué del colegio y me voy para una ciudad, voy para Tuja o para Bogotá, porque allá es donde están las cosas importantes. Uno empieza a ver poblaciones campesinas que están desapareciendo, con las casas quintas empiezan a ver población flotante y fantasma que en realidad ya no vive ahí y no se apropia el territorio, ¿no es cierto? Uno ve los ingenios en el Valle del Cauca que desaparecen las comunidades y que dejan un territorio es simplemente productivo, igual en los llanos con la ganadería. Entonces mi pregunta es como si esta dinámica que vive Agua de Dios ahorita y sus retos para el futuro también nos la puede reflejar en muchos otros sitios que reflejan una dinámica nacional o más grande, como de que se va a quedar Bogotá y las ciudades grandes y el resto va a ser pymes, ¿sí? Y los grandes ingenios que producen para... Entonces es como...
Es un escenario complicado.
Y también son dos tipos de escenarios, ¿no? Es como otro tipo de planeta, el campo ya se empieza a ver como los nombres se hablan, no sé.
Hace rato.
Donde los pueblos están completamente abandonados, son pueblos de 5 personas.
Es territorio abandonado, sí.
O Villa de Leyva, que va a perder la memoria. Villa de Leyva va a perder la memoria.
Yo respondería esa pregunta en dos sentidos. El primero es lo que vemos en relación directa de este trabajo con otros territorios, que es básicamente, como lo dije al principio, la idea inicial o la inspiración de este proyecto es abordar territorios que han sufrido algún tipo de trauma. Y es explorar qué pasa con la memoria, con esa memoria, y qué hace la gente con esa memoria para dar un salto hacia adelante. Entonces, en ese sentido, pues, uno se puede imaginar este trabajo replicado o retomado en no sé, en sitios como Ojayá o como los sitios donde han ocurrido masacres, sitios que... ¿Qué hace la gente con esa memoria? Y cómo la emplea para construir futuro. En ese sentido me parece que es clara la referencia. En el sentido que tú propones de esas relaciones campo-ciudad, pues realmente si hay una idea general que yo la veo relacionada directamente indirectamente con nuestro trabajo, y no directamente porque lo vemos en la historia. La Agua de Dios surge y es una parte de la anomalía histórica que tiene Agua de Dios. Surge como una ciudad que no establece relaciones claras desde un inicio con la zona rural. Lo lógico es que un territorio urbano tenga unas relaciones muy directas de ida y vuelta con el territorio rural y unos recursos que administra y que se va haciendo funcionar. Como por política de aislamiento, realmente las zonas rurales vecinas estaban adscritas a otros municipios. Entonces, cuando abrimos la frontera, tampoco hay una relación muy clara en esa, o tampoco fue claro el desarrollo en tan corto tiempo de esa relación entre lo urbano y lo rural de Agua de Dios ya en su época de municipio. Entonces, no lo vería tan claro como esta relación entre nuestro trabajo y esa realidad tan preocupante que es. Obviamente nos llega, yo creo que a todos como ciudadanos de este país, que es la pérdida de opciones de estas zonas rurales.
Espera, ¿va a hablar Cristina?
Sí.
Pregunta a Cristina. Ah. Sí. Y reparto palabras porque si no, Denis y Fabiola.
Sí. Hola, ¿me escuchan?
Sí, ahorita estamos escuchando.
Te escuchamos.
Ah, ok, perfecto. No, simplemente pues dos comentarios, porque me parece que uno tendría como con un proyecto de este tamaño, de esta proporción en todo sentido, como que separar también sobre qué quisiera discutir, ¿no? Porque una cosa es como el hecho de hacer una investigación, sí, y todo lo que un proyecto de investigación de este tipo demanda. Y me refiero especialmente como a lo que se decía al inicio sobre la metodología, porque me parece que también hay una clave como política por supuesto, estética, en términos de cuáles eran las metodologías que ustedes como investigadores escogieron. Entonces, como que había que hacer como esa separación, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó en la investigación? ¿Qué presente la investigación? Que no me quedó clarísimo. Y por otro, sí, como formular como esas preguntas que a mi juicio tienen trasfondo político, ¿no? Ese asunto de la resiliencia colectiva que a mí me parece interesantísimo, me parece como que va en otra clave muy diferente a lo que he trabajado sobre resiliencia, pero pues por eso me alegro de escuchar pues, este tipo de inquietudes. Y lo otro, lo que decías hace un momento, definitivamente la memoria, el asunto de la memoria no es tan simple como recordar, rendir tributo y simbolizar como este tipo de pasados, sino también preguntarse para qué la memoria, para qué recordar y qué se va a hacer con eso, ¿sí? Entonces, simplemente eso, y también pues manifestar que un proyecto de estos a mí personalmente, pues por mis intereses me gusta mucho, porque el volver sobre la piel territorio. Yo, por ejemplo, si hubiese estado en ese proyecto, también me hubiese preguntado por eso, ¿no? También la piel como se vuelve como el símbolo de un trasegar, de un institucionalizar, de un discriminar, de un segregar. Y finalmente el territorio también es como la copia, por decir así, la mimesis de esa piel. Eso simplemente.
Claro, es una sección del cuerpo. Territorio como cuerpo, así lo entiendo, así en tu comentario.
En su momento tuvo pertenencia, pero de todas maneras quiero volver a ella porque precisamente la construcción de la memoria en estos individuos, la compañera hablaba de aquellos pacientes que se constituían en una dignidad rescatada y otros en una indignidad instalada, ¿no? Pero independientemente de eso, más allá de eso, ¿qué hay de esos individuos sobrevivientes de la lepra? ¿Cuál es su posición en el mundo? ¿Cuál es su posición frente a toda esta, cómo es ese panorama que se presenta ahora y que ustedes están rescatando, que me parece muy, muy hermoso? Y me hacía recordar una película preciosa que yo no sé si vieron, una cafetería en Tokio, que pasaron recientemente, una pastelería en Tokio, absolutamente hermosa, que justamente rescata toda esa sensibilidad más profundamente humana, individual, de una sobreviviente de lepra y toda la segregación que aún en estos años del siglo XXI sufre, ¿no? Entonces, tú que eres psicóloga especialmente, ¿cómo podrías tú, no sé, dejarte esa inquietud de cómo esos sobrevivientes viven su ser y su identidad como individuos sobrevivientes?
Fabiola.
Sí, no, a mí me llamó que la atención cuando Carlos puso el concepto de famoso en esa construcción social, porque es una construcción social de un territorio que se constituye, o que se construye en principio alrededor de la enfermedad, no del sujeto que tenía lepra, sino de la enfermedad. Sí. Lo que trajo a su momento dos únicas instancias que en ese momento le hacen frente a una enfermedad, que es el saber religioso, o lo que tiene el característico de la lepra desde el inicio, desde el proceso, como algo que además es la presencia de haber cometido un pecado. Por eso era estigmatizado, acechado. Si uno recuerda el pasaje bíblico, yo le incluso era una persona que traía este macho porque además era, había pesado, había que castigarlo y había además que aislarlo. Y el otro, el saber médico, que son los que se instalan en el territorio, son los primeros que llegan en el territorio. Pero eso me llama la atención porque además es también la memoria del trauma, de un territorio que es constituido como una colonia aislada para una persona. Y luego, cuando se hacen sujetos de derecho, el territorio sufre un cambio, ya no es desde la lepra, no termina, sino del sujeto de derecho. Entonces ahí es la cuestión, como que yo veo ahí como las fisuras de los poderes. Debe llamar la atención eso, porque ¿qué pasa con el trauma? Así sea un territorio social desplazado, por ejemplo, en nuestro país, por X situaciones, pero también en el cuerpo, ¿cierto? Cuando uno está enfermo de una enfermedad que deja ciertos estigmas, que produce un trauma,
la memoria juega un papel muy importante. Entonces yo diría, oiga, aquí va, qué interesante como alquilar esas dos cordones, memoria y trauma. Si pasa en el memoria y trauma, cuando es el cuerpo enfermo con una enfermedad como esta o otras enfermedades, la primera reacción es el pensamiento, y en un territorio social, que también atravesado por el trauma y la memoria, porque la memoria es que se recuerda, para que se recuerda, porque se recuerda. Eso es como esa función. ¿Te quedas ahí? Desde el cuerpo, desde el sujeto, también es un trastorno que me llama la atención.
Gracias a Carlos y a su grupo. Realmente para nosotros escucharlos pues es muy muy evocador de muchas reflexiones que nosotros también hemos tenido acá desde el grupo, porque muestra un poco la pertinencia de las consideraciones sobre el sufrimiento más allá de los problemas puramente biológicos, puramente clínicos, y nos abre a terrenos sociales, políticos, éticos, religiosos, territoriales, ¿no? Me parece muy interesante la investigación y que seguimos cooperando, ¿no? O sea, la idea de esto era iniciar un acercamiento entre los dos grupos, entre el grupo de Carlos, en arquitectura, en ingeniería, en teología, ¿sí? Y el trabajo de nosotros. Gracias, Gastón.
Gracias. Muchas gracias.